A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, buen arranque de semana para usted, buen lunes, ¿cómo le va?
¡Hola, hola, amigo! ¿Cómo está? ¿Cómo está, Ricardo? Y me saqué la cédula el otro día.
¡Ay, qué bueno!
Darwin. Sí, bien. Ya tengo la cédula. Yo no soy un viejo marginal, señor. Tengo la, y ¿sabes lo que me tiré? Muy bien la cédula, ¿cómo funciona todo? Sí. Ahí vas, ahí te hacen todo, señor.
Me dijeron exactamente lo mismo de una experiencia que tuvieron muy cercana. Qué bien que funcionó.
Es que hubo un upgrade.
¡Un upgrade! Igual yo, obviamente, que sí. Como se podrían imaginar, hacía como 15 años que no iba. Imagínense que si se me había vencido, o sea, la última vez que fui era el siglo XIX, creo. Pero en cualquier caso, yo le va ahí, no sé qué, todo, y te hacen todo el mismo, impresionante, ¿sí? ¿Cómo ha llegado? Te hacen todo el mismo cubículo, ¿entiendes? Ya está. Y no, pero me di
pensando
cuenta.
Pensando en la empresa que compartimos, la cantidad de cosas que yo pongo su cédula, además estaba vencido.
Bueno, pero no importa.
Sí,
pero
claro,
ahora no, ya no está más vencido.
Ahora
ya
como 2-3 años. Ahora no, tranquilo.
Ahora no, perfecto.
Tranquilo,
no sé,
juez. Soy un socio ejemplar.
A esos efectos no importa la vigencia del documento.
Poner, pero pon el número sigue siendo el mismo.
Perfecto, perfecto. Tiene razón.
No pasa nada. Le firmo todo yo.
No tiene que presentar la cédula, no importa
nada,
el vencimiento.
Cero quejas, solo tenía una preocupación legal. No,
no, no, y tengo un tema. ¿Sabes lo que estoy perdiendo? Además
¿qué?
De, bueno, a cualquier resquicio o resto, ¿verdad? Mejor dicho, de velocidad mental y lucidez y, bueno, los dientes, todo eso.
Sí.
Ya
además,
lo que estoy perdiendo lo que la huella digital, señor. Se me está borrando la huella digital. Casi no me queda huella digital. Perdí la huella.
Sí.
Es impresionante. No dejo
se
huella.
Se le diluyó la huella dactilar,
sí,
Darwin.
Sí, ni dejo ni huella de carbono ni huella dactilar. ninguna de las dos cosas dejo, señor.
Pero las tiene débiles.
Sí. Me tuvieron que humedecer, señor, porque no se hace más con tinta, ¿vio?
Es un sensor,
ahí.
Sí.
Claro, es como un lector de huella.
Y no le daba que no era usted.
No, me daba que no saliera nada, eso me daba, señor, que no quedaba ninguna huella marcada, que dale, sí, dale, poné el dedo, y nada, y me tuvieron que humedecer, señor, el dedo para que más o menos se me marcara un poco la huella, estoy casi sin huella.
Bueno, qué pena que no se dedica a los delitos.
¡Al delito! Eso es lo que quería ofrecerme, señor. Eso es lo que quería ofrecerme para dejar tocar lo que haya que tocar, señor. Me llevan a tocar nomás. Claro que no me pueden dejar a tocar demasiado porque rompo. Porque después ahí empieza a brillar mi inutilidad, ¿verdad? Y mi talento para la torpeza y para todo lo que sea, pero un poquito ahí para abrir los pestillos y todo ese tipo de cosas de lo que quieran entrar a robar algo, no sé qué. Vitete mismo si está planeando algún otro
alguna cosa seria, profesional, como hace él,
sí. como lo sabe hacer él y todo, cinematográfico, me puede llamar y yo le puedo abrir la puerta y después me voy.
No, la parte de tocar solo.
No, sí, no me quedo, yo toco todo lo que haya de tocar y después me voy, pero tengo la huella casi no tengo huella, señor. El universo ya no sabe cómo decirme, ya no sabe qué más mensaje mandarme.
Bueno, usted está, ya está.
Claro, sí, claro, sí. para que me vaya.
Para que se vaya, capaz que para que
desaparezca de este mundo.
Mirando desde otro lugar, como, ¿no?
Desde otro lugar que de afuera, claro, sí, que me vaya, sigue diciéndole lo mismo. Solo que le pone lo de mirarlo y no sé qué.
Adentro, pero
entiendo.
Más de fisgón, de costado, como que ya no participa, algo así.
No, ese es mi estado actual.
Claro.
Ese es mi plenitud. Eso de mirar de ahí, de costado, de no sé qué, de refilón, como dice usted. Ese es el momento de mayor vida. Esto ya me parece que apunta a la desaparición completamente del ciudadano, ¿verdad? Pero bueno, no tengo huellas, señor. Una revelación.
Está ahí, hay que
una revelación. Ese mismo día tuve esa revelación. ¿Sí? Que estoy perdiendo la huella, ¿verdad? Ya está.
No deja huella, Darwin.
No dejo, eso es lo que yo siempre digo, que quería mi sueño, señor, no dejar huella. es al revés, ¿no?
Y en general la gente lo siente al revés, pero bueno, es una cuestión de vanidad.
Sí, pero para que los hijos no vean. Eso es, no era así, que había que pensar en los hijos, para que los hijos no vean.
Igual está dejando huella digital ahora, Darwin, porque todo ha cambiado y ahora todos dejamos nuestra huella.
No, usted no tanto. Es particular lo de Darwin, ¿eh?
Sí, usted no tanto.
No usa WhatsApp, tiene una casilla de una empresa que estará por
desaparecer. Pero no pago. Igual no tengo el teléfono, lo uso prácticamente, pero cuando salgo... Lo que pasa es que yo casi no salgo, tampoco le aparezco en la movilidad a Google, nada.
Tiene poca huella digital, pero algo de huella digital va dejando, Darwin.
Un poquito de buscar cosas y eso, señor. Ellos que después te revisan, después te bichan ahí y dicen lo último que buscó...
Estadística de la NBA.
Ella sí.
Y anteriormente, estadística de la NBA.
¿Quién es Asbula? Asbulla, el influencer ruso conocido como Mini Cali. Eso fue lo último que busqué.
Perfecto.
Ahí, parece que.
Yo puse lo mismo. ¿Joven ruso con aspecto de qué?
De niño.
Sí, claro, tiene enanismo, señor. Pero un enanismo de estos simpático que. Como digo, la gente le divierte, señor.
Eso
porque porque parece un niño.
Sí, lo acabo de ver.
¿Entiendes? Es un influencer muy potente, parece. Está fuerte.
Sí, sí, todo el mundo lo ha visto, eso seguro. Cualquiera que tenga el celular lo ha visto.
Sí, porque es como un bebé, como si fuera un bebé que tiene mala vida, ¿entiendes?
Claro. Muy bien, el fin.
Y la gente se divierte como loca. Sí. Y dice, mirá, está fumando y anda con chango. ¡Ay, guacho, se ve!
La imagen que da lo es como de 58 meses muy mal llevados.
Exactamente, claro. Ahí va. Tiene 5, pero qué mal llevado, ¿eh? Que está baqueteado para tener 5 años. Entonces, tiene como 20, parece, pero aparenta ser un niño de 5 años y ahí creo que es donde la gente le controla la gracia, ¿entiendes?
Sí, claro.
Y todo el mundo, y la verdad, es divertido, ¿ves?
Gracias.
Pues tiene cadena, fuma, anda. Anda con chango, ese tipo de cosas, ¿verdad? Toma whisky, no sé qué, boca. Se comporta como un ruso, como un oligarca ruso, pero tiene aspecto de bebé. Y no, la verdad, vamos, con la mano del corazón. Está mal, pero gracioso es.
Sí.
Gracioso es. Dice que saltó a la fama y encima tiene pasión por la UFC. ¿Cuándo lo van a hacer pelear? Por favor.
La categoría de peso de él, claro capaz que no tiene contrincante legal.
Bueno, pero al menos contra una mujer. Que pelee contra una mujer, señor, de las categorías más bajas de peso. Ahí, a ver. Dice que le gustan los autos y su gran carisma como influencia en las redes sociales.
Los autos, pero no puede manejar.
Sí, bueno, hay autos. ¿Quién no puede manejar? Estúpido. Tiene 20 años, señor. No se ría del problema. ¿Cómo lo va a poder manejar?
Tiene que ser un auto adaptado especialmente, ¿no? Obviamente.
Se adaptan,
he visto, sí. Lo he visto acá en
el país. Sí, claro, señor, claro. Bueno, y bueno, dice que es un fenómeno, dice, cuya imagen se ha hecho viral. En todo el mundo. Y dice que dijo que era más famoso que Cristiano Ronaldo. Y que no puede importarme porque dice que le preguntaron, no sé qué le preguntaron.
Ronaldo
pero
es muy famoso.
¿Cómo
en redes,
llegó a ello? No puede importarme menos Cristiano Ronaldo. Soy más famoso que él. Sí, pero no gana por arriba como gana Cristiano.
¿Qué tal?
Yo le hubiera dicho.
Pero además gana en redes también, el CU y demás de Ronaldo son, pero llegan a todas las generaciones, todas las épocas, en TikTok brilla Ronaldo. No sé si Ronaldo, justo eligió un jugador que es muy influencer en redes, ¿no?
Se va a presentar en el Gran Rex, señor. De 20 a 120 dólares, la entrada más bajita, $20. Y la otra 120, al tipo de cambio oficial que no existe como este Agulla.
No trabaja con Salle, que están preguntando. No,
debería Salle debería sumarlo a su equipo,
ponerle unos pesitos,
claro, un poco ahí, tirale ahí, pagarle unos pelos. Lo que pasa es que es caro
sí, ¿sabes? Claro, está fuerte el rublo,
claro, exactamente. Y bueno, y entonces está, anda por ahí y no lo cancelaron, claro,
como allá tiene un rival,
como sí, parece no, un bebito, sí, como parece no un bebito, no lo cancelaron, pero claro. Está todo el mundo ruso cancelado y este sí, dando vueltas. pero ahí en Europa no dejan jugar a los jugadores rusos, señor. A los equipos rusos los sacan de toda la competencia, todo, y este sigue. ¿Eh?
No, es un caso.
Es impresionante. Y yo no recordaba conocerlo a este. No me acuerdo si no lo tenía o no me acordaba, pero resulta muy extraño que nunca haya hablado del enano del Lilán, que tiene aspecto de bebé. Porque es espectacular, la verdad.
Sí, es espectacular. Yo creo que la vía por la que yo lo conocí, al menos, y creo que mucha gente más, es a través de los memes y stickers, básicamente, donde uno no sabía muy bien qué estaba viendo.
Claro.
Ahora está adquiriendo como cierto más relieve y, bueno, trabajando mejor su marca, quizá. Este muchacho.
Está muy bien, este muchacho, sí, claro, está muy bien, está creciendo.
¿Creció?
Acondroplasia se llama. Y hay mucha gente que cree que es un niño, ¿entiendes? Uh-huh. Y es divertido.
Y le debe gustar a él además.
No me cuente, claro, no me digan, no me saquen la ilusión. Mirá, es un niño, qué bueno, ese niño maneja auto deportivo, niño que tiene cadena de oro, qué lindo esto del niño. Me encanta, encantaría que mi hijo hipotético fuera así, me encantaría, la verdad que sería un sueño para mí. Eso es lo que pudo haber sido mi hijo hipotético, ya le dije yo, ya estoy casi seguro que le corté el momento de su pico de rendimiento, ¿sabes? Porque tiene pasta influencer, tiene pasta de en el jardín los compañeros... ya notan la misma cosa que ya nota él, todo.
Todo por delante,
tío. Se cortan el pelo como él, todo, ¿eh?
Pero tengo una vida por delante, para eso tiene, para ser influencer.
No, ahora. Bueno. Es donde brilla.
Bueno, pues.
Cada uno tiene su pico de rendimiento en la vida, en un momento. Usted se piensa, usted como esto de los modelos matemáticos, que son todos una progresión paranormal, de estos que no para nunca, ellos, como es que llaman ellos de la. Esa de la progresión, señor. ¿Cómo es que le dicen? ¿Cómo es que le dicen eso cuando se va exponencial?
Exponencial,
exponencial y no, es infinita. Exponencial infinita para ustedes siempre. No, señor, es una curva. Y me parece que él tuvo su pico de rendimiento muy temprano. Como le pasó a Macaulay Culkin, señor. Pero los padres hicieron lo que tenían que hacer y entonces se pudo dedicar después de los 12, se dedicó a fumar porro ahí en el castillo, en el palacio en el que vive, señor. Y a juicio con los padres y todo, ¿sí? Pero yo no le quiero, yo tendría que tratar de que mi hijo hipotético fuera influencer como este, como el ruso, como el musulmán este, porque sí, tiene mucha pasta, para eso, y no sé si va a poder seguir teniendo esas condiciones una vez que avance en su edad.
El perfil de
líder, de influencer, de todo eso.
Sí, es muy cambiante, además, en esa edad.
Es lo que le estoy diciendo, sí, señor. Sí. Cuando tenga 14, capaz que es un estropajo y no le gana a nadie. ¿Usted no conoce gente que tuvo el pico de rendimiento a los 12, 13 años?
Sí, conozco. Bueno. Me vino enseguida un caso a la...
A todos ya nos viene.
En realidad era un pico
de rendimiento... Sí, vamos a cortar acá porque si no nos ponemos a llorar.
Un pico de rendimiento de conquistas, era un compañero...
Bueno, es lo mismo, sí, ese sí. Que le iba todo bien, que le salían todas,
12, 14,
¡qué es horrible! Dijimos. Es de las peores estafas que te puede hacer la vida, porque...
Uy, sí, la frustración posterior.
¡Ah! Te hace creer que le vas a ganar, vas a hacer goles todos los partidos. Y después no está ni en el plantel. Yo conozco dos o tres de ellos y cada vez que los veo, me dan ganas de comprarme un collar de sandía y arrancar derecho a la playa. Y no, no estoy hablando de hacer un baile
tropical,
¿entiendes?
Se entendió.
Bueno, y eso es lo que le estoy diciendo, es un momento. Y entonces, ¿qué pasa? Que si usted lo pasa a cobre ese momento, ¿sí? Si no se queda ahí ese momento de ese pico de rendimiento en la escuela, los primeros años del liceo, eso, entonces, ¿qué? La cosa del barrio, ese señor que lo pasa a cobre y lo capitaliza eso, después vive de ese pico de rendimiento que tuvo.
Y eso es lo que se está pasando.
Eso es lo que a mí me parece, le estoy dejando pasar a mi hijo hipotético. Porque no lo quiero transformar en influencia. Ya les expliqué, no es por él, es por mí, es un trabajo bárbaro. de los padres.
¿No hay un tema moral? ¿No hay un tema ético? No,
yo por suerte no tengo. ¿Cómo es que le dicen? ¿Cómo es eso? No tengo, ¿no? Entonces ya. Enfermedades no las tengo.
patologías que no...
Exacto,
que no
está, le, claro. Perfecto. Yo soy, en ese sentido, soy sano de la cabeza. De los pocos sentidos que soy sano de la cabeza son esos. No tengo toda esa cosa de la persecuta y todo eso. ¿Cómo es que? La paranoia, eso. Claro, eso, claro. Delirios paranoicos, eso.
Está bien, sí.
De moral.
No le vi. No vino con eso.
No, para nada, para nada. Pero lo que pasa es que un trabajo bárbaro, tenés que hacer todos los padres. Le tenés que hacer vos el Instagram, le tenés que firmar los contratos, le tenés que hacer todo yo, ¿entiendes? Para que después encima se transforme en un más todavía, más dictador de lo que es, pues ya es un dictador, y todavía empoderado, porque es el sostén de su propia vida, incluso capaz que de la familia.
El
y
niño
después,
proveedor.
Claro, el niño proveedor, después sí te quiere emancipar y todo, y no te quiere aguantar que vos tengas... todas las cuentas de él hasta los 50, que sería lo lógico, ¿verdad? Que sería lo lógico como padre que lo inventó, básicamente.
Claro,
¿no?
El reconocimiento del trabajo gente, realizado.
Claro, la gente dice a Víctor Frankenstein, le decía, pero larga los derechos del muñeco. Momento, lo hice yo este muñeco, ¿qué pasa? Lo inventó papá, el Víctor. Bueno, y entonces, ahí estamos. Con el enano este Calibre.
Sí, bueno, sí, ahí de todo, ahí en, ¿no?
Agulla.
En ese mundo, porque...
Agulla hay... y el resto vendrá solo. Agulla y llénate de corazoncito. Agulla y échate en la cama a meter un Instagram Live.
Sí, estaba pensando que usted necesitaría una industria... El otro día estuve mirando un documental a propósito de las Blackpink, este fenómeno musical mundial de las chicas coreanas. Ahí usted necesita... Es una industria que le toma a hipotético, apartamento, lo que quiera... Lo saca de la casa Darwin, tiene doble para usted, dirá, doble beneficio. Lo saca de la casa y son ellos los que se encargan de todo. Claro, después usted no va a recibir el mismo rédito, no es el 100 que tiene usted, evidentemente, porque ya pasó a la industria, pero lo transforman en figura...
Como con agencia.
Claro, con una maquinaria ya aceitada para transformar en figura. No, obviamente, como pasa toda la vida, triunfan el 2%.
Sí, bueno, o sea, porque... si no triunfa, no importa, que aprenda.
Y bueno, ahí aprende. Sí, le sacan un poco de la familia, de los estudios.
Igual lo sacan de la familia en Corea, señor. En Corea van desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. La
está bien, lo sacan de todos lados ahí. Es toda Asia, Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, son muchísimas. Van seleccionando semejantes castings donde ven un hipotético que tiene condiciones para tal cosa y dicen, pa' acá, vamos, a clases... De otra cosa, ¿no?
Claro,
de,
sí, a ver, coso de ambientalista.
De bueno, ¿no? De
danza. Este pinta lindo para ambientalista, dale. Le empieza a enseñar todas las cosas como oler el carbono y todo eso, ¿verdad? Le enseñan a olfatear el carbono.
No, vi más, no, más por el lado de tener empatía a través de las redes, baile, danza, canto, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Que bueno, pero ahí le hacen el trabajo.
Eso se llama empatía a través de las redes. Ellos
no.
Canto,
no, eran como cosas danza. Diferentes. Gente que tiene como, ¿no? Que genera del otro lado, y no sé cómo se hace para
Reiki.
Y bueno, sí.
Allá en Reiki lo guacho también.
No sé qué hace.
Dije que hoy viene de Argentina la Abula este. Tiene una enorme sorpresa.
Ah,
Abula,
el ruso con el anillo.
Abula tiene una enorme sorpresa para Argentina. Estén atentos. Es picaresco este, chiste picaresco. Es buenísimo, huevito este. Huevito con chiste picaresco. El adjetivo enorme al lado de sorpresa me hace pensar en su sentido picaresco necesariamente. No, capaz que se perdió en la traducción eso. O sea, fue un error de traducción, ¿no? Y también porque no solo enorme al lado de sorpresa, sino también el tema del lugar común, ¿no? Del estereotipo.
Uh-huh. Sí, bueno.
Bueno, que se supone que... ¿Qué decepción que debe ser cuando no pasa eso, señor? Pero también puede estar pesando también ella en mi cabeza, no lo niego. Pero un poco está bien. La verdad es un referente, parece. Quería decir, cosa de referente que no conocemos. Hoy se llama así esta sesión.
Referente que
no conocíamos.
Referente que no teníamos en el radar.
Exactamente. Abula, el señor.
Me gusta mucho la sección. Comienza con...
Sí.
¿Qué hago? ¿Lo pongo a seguir desde la cuenta de Instagram de No Tocar Nada, Joel?
Claro, ¿cómo no va a seguir a Bula? ¿No llega a Bula? No
¿sigo o no lo sigo?
¿Cómo no, señor? ¿Cómo no?
Ya tiene rival, Dark. Me mandan videos que está peleando con otro, igual, pero no es UFC.
¿Ahí está peleando?
No
¿pelea?
Es UFC, es una pelea, yo qué sé, no sé.
Medio que tira unos tortazos ahí, sí, es bastante frecuente esa.
Está, pero...
Es de arrancar el
enano. Y ya llegó el talento tecnológico.
¿Lo qué? ¿Qué
está? El talento tecnológico.
Ah, el que quería traer el presidente.
Sí, que dijo que íbamos a traer. Ya llegó.
Ah, pero me fui a escuchar a propósito de su columna un poco más que decían Paganini y la calle. ¿Es plata? ¿Algún incentivo económico? No sabemos cuál es. Es plata, ¿no? Plata. La única forma son 2.500, 3.000 que están trabajando ya para algunas empresas que están en Uruguay, como usted decía, pero trabajan de la casa de donde estén. ¿Cómo los trae? Y bueno, con el,
y queremos que vengan para acá para que tengan. Saca el impuesto. Para que tengan Hunter con otro Hunter, señor. Ahí. Para cruzarlo con otro Hunter nuestro.
Pero ¿cómo lo para que vengan a pagar IVA, les descontamos RPF, yo qué sé.
A ellos le damos ese llame. ¿Qué quieren? ¿Plata? ¿Quieren quita esto? No, está. Entonces, no, claro. No les alcanza con la piedra filosofal de Silicon Valley, no les alcanza. Ajá.
Sí, a la piedra filosofal del Silicon Valley de Colonia.
No les resulta lo suficientemente atractiva, ¿eh? No los
imanta. No la valoran, claro.
Esa piedra,
no,
claro. Tienen... Miren cómo son, miren cómo conciencia, son. Ustedes, si no le dan plata, al final, tan nuevo, open-minded que eran, tan mentalmente mejor que las generaciones anteriores y todo, y no sé qué. Y al final, la guita lo que los mueve.
Y sí.
Están, pero yo soy de la blockchain. Sí, claro, bueno, sí, ¿no? Y todos los datos abiertos de no sé cuánto y todo, pero la plata.
Sí, pero los principales streamers que hacen Twitch se fueron a Andorra por plata, ¿no? Porque les gusta Andorra, la montaña, hagan esquí, o porque les gusta ir. Las tres callecitas que tiene Andorra para pasear.
Pero no son ellos igual lo que vamos a traer. Vamos a traer a Jaula, este va a traer.
No
lo podemos traer a este. ¿Cómo no?
Claro, tiene razón, lo que yo lo nombré.
No es parte del talento tecnológico este. No, el enano este musulmán, señor. Y no, también
me fui de tema, porque estos que estoy hablando no son talentos, sino influencers y gente que tiene mucha atención, como Jaula. Pero,
claro, como Jaula.
Sí, pero está, no, los que quiere traer el gobierno me parece que son otros que puedan generar, ¿no? Desde acá, y con muchas startups y demás que existan, y empresas y,
ya le dije, señor.
Y unicornios y demás.
Ya le dije que estamos por abrir nuestra casa, señor, para todos los nerds que comen tarta, señor. Startup, ¿se acuerda?
Sí, señor.
Sí, y tengo otra que es una casa de tupper.
Ajá.
Que está perfecto.
Está perfecto.
Sí. Está perfecto.
Sí.
¿Entiendes? Está perfecto, Es tu perfecto, se llama, ¿entiendes? ¡Qué negocio! Y vendemos, claro, que acá no camina mucho la venta de tupper porque, bueno, se dedican a las empresas de lados.
Señor,
claro, los latios se dedican a eso.
Son empresas de tupper encubierta.
Claro, porque al uruguayo, ¿qué es lo que le gusta al final? Que le quede algo.
La reutilización, ¿sabes?
Lo que a los uruguayos nos gusta es que quede algo. A mí me gustan las cosas que te dejan algo. Por ejemplo, el helado que te deja un tupper, el queso que te deja un vaso, ese tipo de cosas, señor, nos gusta, lo que te deja algo. Y bueno, está. Vamos a la parte del medio.
Vamos, deja un montón.
Después vamos. Tenemos que terminar el manual para domesticar periodista deportivo.
Sí, hay más.
Tenemos que hablar. Sí, claro, quedamos cosas fuera. Y también tenemos que hablar de un tema angustiante, ¿verdad? La verdad, tenemos que decirlo de esa manera porque es la única manera que hay para llamarle a esto. Le voy a leer el titular nomás. El título: Cotorras inteligentes tienen en jaque a los productores del oeste de Canelones.
Es angustiante.
Es angustiante por donde se lo mire.
Sí.
Es angustiante. Es angustiante. Cualquiera sea la interpretación que uno haga de esto, es angustiante. Cotorras inteligentes tienen en jaque a los productores del oeste de Canelones. Para mí es la mejor nota del mes.
Bien.
Parte del medio.
Con ese título. Después al final se pone todo.
Ya está. Es expectativa.
Déjelo. Ya venimos parte del medio.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
No toquen nada.
Presenta el Ciberlunes de Mercado Libre. Darwin ya viene. Dale un toque que está terminando sus compras en el Ciberlunes. Vos también podés aprovechar hasta 50% de descuento y 10% extra con Oka u Oka Blue. Mercado Libre. Comprá la app.
Da Darwin. Ahí vamos, continuamos con usted.
No, bueno, sí. ¿Qué pasó?
No, calibre ahí, está bien.
¿Calibre qué? ¿Calibre 22? ¿Qué calibre, señor? Bueno, y entonces estábamos hablando. ¿De qué estábamos hablando? De la cotorra, mijo. De la. Resulta que hay una nota que está muy linda. Yo siempre vi una sesión del Observador o algo. Uh-huh. De que habla de todo lo de todo lo que es los animales dominando al ser humano o algo así en el campo, porque hoy sale una nota ahí de uno que dice que había aguantado todo, las crisis, la sequía, las inundaciones, todo, pero que los perros también que le había hecho frente a la tirí.
A la tirí sí, le ganó todo.
Le ganó a todo, señor, le ganó a los temporales, pero no pudo con los perros le comieron tanta oveja que se fue.
Sí.
Digamos, lo vencieron los perros.
La vi.
Eso, bueno, y esta que le digo es lo mismo, o sea, no es lo mismo, porque parece que no van a vencer, pero es con la cotorra. Cotorras inteligentes en Canelones. Tienen en jaque a los productores del oeste de Canelones. Cotorras inteligentes tienen en jaque a los productores del oeste de Canelones. El título es terrible, es espeluznante, ¿verdad? Por donde se lo mire. Es el título que Alfred Hitchcock hubiera soñado si durmiera en una casa de salud que queda frente a Mariachi. Digamos, ¿no? Si ese fuera su lugar para pernotar, hubiera soñado ese título. Cotorras inteligentes tienen en jaque a los productores del oeste de Canelones. Incluso admitiendo que es hijo de estos tiempos, digamos, donde el sensacionalismo superficial en los medios masivos es una necesidad imperiosa y urgente, que no puede ser postergada ni un segundo más para la supervivencia del que grita más alto, ¿verdad? Que es el estado de las cosas actualmente, y al menos puedan dar la batalla por la atención del usuario mínimamente, ¿verdad? Aunque sea fugaz, la verdad que igual en ese contexto es algo este título, ¿eh? Es algo, cotorras inteligentes tienen jaque a los productores del
oeste. Es llamativo y de arranque nomás, ¿no?
Sí, y es impresionante, por eso, difícil conseguir eso, señor. En esta época es difícil que algo suene como sensacionalista en esta época. Es casi imposible alcanzar el sensacionalismo en esta época, la verdad. Porque
el umbral está muy alto.
Exacto, es el estándar, señor. El sensacionalismo es el estándar. O sea, Telenoche 4, que era como esa especie de paradigma del sensacionalismo en la década del 90, señor, es para niños. Para niños, para que salgan Nickelodeon. ¿Para qué, señor? Para que salga Nickelodeon. Es una cosa que yo le pongo a mi hijo hipotético. Le pongo video para que se tranquilice. Le pongo video del informativo Canal 4 de la década del 90, señor. Le pongo. Y la verdad, es algo que es impresionante cómo ha cambiado nuestro. No sé qué parte será, el hipotálamo. No sé qué parte es, señor. Bueno, así que, resulta que después, adentro de la nota, bueno, no es tan así, ¿no? Pero igual queda el antecedente, ¿no? De que cotorras inteligentes tienen jaque a productores del oeste de Canelones, con lo cual dejan muy mal parado a los productores de Canelones, del oeste de Canelones, y a las autoridades, ¿verdad? Uh-huh. O sea, porque en definitiva es, ¿qué tan inteligente? Capaz que hay que poner a las cotorras a producir en Canelones, y ¿no? Y
quiero bueno, decir. En una rápida lectura de la nota, Darwin, la única vez que aparece la palabra inteligente más allá del título es en la declaración de un productor.
Exacto, de la productora Griselda Mendieta, señor, que dice, produceme pecho, la nación Uruguay dice, son vivas estas.
Sí, la cotorra
más
es un bicho muy
inteligente. Son vivas, viva la cotorra. Las loras son muy vivas, dice, siempre van a la mejor fruta. Eligen las hijas. Sí. Yo no lo puedo creer, eso me parece indignante, señor. La lora elige, señor, cotorra.
Lo dijo una productora, querían exportar la nota, tipo cotorra smart, así, los de la nota, pero tal, es una
cosa. La descripción es elocuente.
Es más de vivo que de inteligente. Como,
la cotorra es un bicho muy inteligente. Mi esposo sale con la escopeta, mira, y una lora que queda de guardia avisa y todas salen disparadas. Conocen nuestros movimientos.
Tiene una campana, exacto. Sí. Encontraron el rol de la cotorra campana, señor. La cotorrampana, exactamente. Y les avisa a todas las demás y se viene y gira la escopeta en su idioma, ¿no? El idioma de las loras. Y y da, y ahí cuando cuando sale el bebé, llevan, ¡buah! No sé qué, llevan y llaman enseguida a la Asociación Protectora de Animales. Ya llega el móvil de la Asociación Protectora de Animales, llegan 5 minutos, digamos. Ajá. Y dice que está, que hacen un gran daño todo el año, ¿verdad? Como ya sabemos, la cotorra, ¿no? Uh-huh. Porque además eligen, es increíble, eligen lo que comen, señor. La yema de los duranos, los brotes de uva, y te picotean el membrillo, un poco nomás, y no le gusta, es para matar la ciudad, pero no va a quedar el membrillo. Sí, claro, esa, o pasar daño para matar la ciudad. Las cotorras hinchas de Peñarolo son cotorras muy ansiosas que van y matan un poco la ansiedad de ellos antes de ir a comer lo que realmente les gusta, que es la yema de los duranos y los brotes de uva, señor. Y dice que, bueno, que la plaga creció tanto que se comen hasta los pastitos de las praderas. Bueno, tanto no eligen al final, entonces. ¡Come todo! Claro. ¡Come todo, eh! Es que no es que elijan. Se ve que hay alguna que eligen y otra que no. Y se comen con tanto esfuerzo que las praderas, no sé qué, para el ganado. Y pues, se están comiendo todo, señor. Y pero la señora esta dice que, bueno, como todo, ¿verdad? Como todo, agranda al rival. Que es lo que hacemos todos. Me parece que también hay eso, como una manipulación del rival, como para decir, bueno, no estamos perdiendo.
Qué batalla con... épica que estamos dando.
Exacto, claro. Es para, se está hablando a sí misma, digamos. Es un poco de eso, de no, de, la verdad que Liverpool fue una final disputadísima, ¿entiendes? Es un equipo casi invencible, que por suerte pudimos doblegar sobre el final y todo. Y ella, la del futbolista, la de contra todos los que decían que no íbamos a poder y todo eso. Uno también se pone un poco, ¿no? Se agranda un poco ahí en la narrativa para poder soportar el día a día de esto, ¿verdad? Porque si no te ganan por intensidad y consistencia. Lo que deben ser son consistentes e intensas las cotorras.
Las cotorras, sin duda.
Más que viva, digamos, ¿no? Y además, dice, siempre van a la mejor fruta. Dice, las lulas son muy vivas, siempre van a la mejor fruta y además tienen muchos pichones. Claro. Y no pierden ni uno porque entre todas le dan de comer a todos. Bueno, claro, está, ella sí. Eso no habla de la viveza de eso, sino de su capacidad reproductiva. Y entiende que es un animal como cualquiera, que tiene, acá se justifica. Porque claro, porque ¿cuál es el problema real de todo esto? ¿Cuál es el problema?
Hay que ir y darles.
Hay que darle, hay que armar. El mismo tipo de López, el López más, tiene que ir y darle, señor, tiene que darle a los que se pegan los glúteos, a la Gioconda y a esto, y a la cotorra. ¿Entiendes?
Un equipo de
consejo. Tengo un sano consejo, maten a la cotorra, maten a toda la cotorra.
No sé si no es un caso para la cetrería, ¿eh?
¿Qué pasa si voy y me pego, mis nalgas a la carreta de Belloni en el Parque Valle con el cartel Maten a las Cotorras?
¿Eh? Y en algún informativo va a salir.
O ahí, o alguno,
sobre
o
todo por lo de las nalgas.
Yanatacio, señor.
Por lo de las nalgas. Si se pega sus nalgas, va a salir en
ya
en
me pego la nalga. ¿Qué obra hay ahí? ¿Qué obra artística hay? El avión ese todo roto. ¿Qué obra artística hay en el cerca de Canelones, señor?
Para el oeste tiene que ser.
Ah, para el oeste, ahí. Tiene que ser en el Puente de los Accesos. ¿En qué? La fortaleza del cerro, voy a la fortaleza del cerro ahí y me pego los glúteos a un cañón.
Oh, qué lindo.
Con un cartel que dice maten a la cotorra.
Con la comisaría moderna.
Está muriendo más fruta por la cotorra que con el cambio climático. No sé qué. Y voy ahí, llamó la atención. Y triunfo. Ellos no triunfan.
Bueno, si para usted.
Porque lo que hay que hacer es matar a la cotorra, señor. ¿Sabes lo que me preocupa a mí? Que haya un gerente de la especie. Que haya un gerente de la especie. Que exista la figura del gerente de la especie. Que no vemos nosotros. Porque si hay un gerente de la especie que no estamos viendo, nos va a echar a la mierda en algún momento. Porque estamos haciendo todo mal como especie. Estamos haciendo todo.
Gerente de recursos humanos de la humanidad, dice usted.
Eso. Claro. ¿Entiendes? Un gerente de especie que maneja. Los diferentes, no solo grupos, digamos, el capital humano y el capital de todo tipo de capital y todo, y los productos, todo, que refieren a la especie del ser humano.
¿Sí? Hay recomendaciones de la especie del ser humano del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, estableciendo la página desde 1973. Los últimos datos y informaciones hablan de utilizar el aceite mineral, que
sí,
es un método...
Sí, la señora que es una optimista... y que es una peleadora y una trabajadora, estaba tranquila, porque dice que ahora le iban a poner un aceite ahí a los huevos. De
no eclosionan. El 100% de los huevos lubricados, digamos, con este aceite no eclosionan.
Claro, exactamente. No nace la...
Es la última cotorrita. Recomendación 2001 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que viene desde 1973. Hace una breve historia de las técnicas de control letal en diferentes categorías que se han utilizado desde el 73 para controlar esta plaga que es muy dañina, como las palomas, con cultivos de cereales, oleaginosos y frutales.
Claro, pero lo que hay que hacer es napalm ahora, rápido. Después hacemos todo el control ese de natalidad. Hacemos la que hacían en India, le regalamos una espica. A las cotorras que ya tienen las trompas y ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Me entiendes? Hacemos todo si quieren, pero ahora me parece que
Cristian va por el lado de lo que decía Ricardo, dice el carancho las mantiene bastante a raya, va por el lado de la cetrería y está.
Que haya una pelea ahí, que haya una batalla.
Armar un equipito con un par de caranchos.
Tenemos muchos amigos conocidos.
Pero tiene que ser carancho. Hincha de Platense, digamos.
Carancho, sí, son ellos, son por naturaleza.
Carancho peleador, señor, porque hay mucho carancho que está aburguesado. Estamos haciendo, le digo, estamos haciendo todo para perder la ventaja competitiva que nos vino dada.
Claro.
¿Entiendes? Nos estamos retirando.
Naturaleza.
No le disparen a las cotorras. No funciona así esto, ¿eh? Y el gerente, no, bueno, si vos, muchachos, ustedes dicen no tomar. Le dejé todo para que sea la especie dominante y no paran de hacer cagar.
Sí.
Vamos a dársela a los pulpos. Y bueno, dale, capaz que le dan a los pulpos, capaz que, ¿entiendes? Le dan a los moluscos. Y bueno, ahora mandan ellos. Después te quiero ver, cuando no sos vos la que manda. Después, ay, no, es verdad, nos tendríamos que haber comido a los pulpos, tuvimos mal. Después viene la parte del llanto. Ah, no les preocupo
ustedes. No, la que
está
para lo que
está más para la corta.
No, pero es muy interesante lo que dice, porque es un problema de plaga para cultivos muy importantes del Uruguay. Han crecido el aumento de las áreas productivas en las últimas décadas, la cría de ganado en confinamiento y la alternancia de cultivos, esto lo dice el Ministerio del año pasado, han ocasionado que los problemas de aves, en especial de palomas, torcaces y cotorras, aumentaran. Esto es 2021, dicho por el Ministerio de Ganadería, a propósito de nuevas formas de cultivo y la cría de ganado en confinamiento, la alternancia de cultivos con parches en montes naturales, han crecido mucho la cantidad de palomas y cotorras. Esto no es una opinión.
Están para el cambio climático ustedes. Están con ella de la COP27.
Ah, están en Egipto ahora, ¿no?
No le fue nadie, ¿eh?
Ah, sí, faltó gente.
¿Qué pasó? No le fue a nadie, no le va a nadie. Se cayó la COP27, señor. Sí, claro, no le fue. China no le fue.
Claro.
Y no le fue ni a Greta, le fue, señor.
No.
No, no le va, no va más a Greta. Dice que se volvió comercial la COP esta. Que no, que es más como de. Él ya era de la primera hora, señor. Y que ahora cambió a Greta. Se hizo bolchecovique, se hizo.
¿Cómo de vuelta, Darwin?
Perdón. Bolchecovique. Ajá. Es como una bolche ecológica, señor. ¿Me entiendes? Uh-huh. Dice que ya se dio cuenta, dice. Ah, ya me di cuenta. El problema es el sistema capitalista, dice. Hay que tirar el sistema capitalista y empezar de nuevo. Muy bien. Dale, okay. ¿Cuándo traes el otro, el próximo sistema? ¿Eh? Y digo, está bastante de acuerdo con los ricachones del Foro Económico Mundial. No está tan lejos del Mainstream, como ella cree, digamos. Uh-huh. Está bien que está en país el Gran Reyes y eso. Uh-huh. Eso es lo del WEF, lo del el Foro Económico Mundial, ese, WEF. Uh-huh. El World Economic Forum. Ese, que se junta a los ricachones. No,
pero
se junta
¿qué
proponen?
¿Qué es el Gran Reset? ¿Qué es lo que proponen?
El Gran Reset, bueno, es como, no es otra cosa que el bolsón que siempre proponía Giannucci para el fútbol uruguayo.
Perfecto.
Pero un poco más global.
Agarrar las palabras de capitalismo y redistribuirlas al azar y que jugara lo que salga de ahí.
Ahí está, exactamente. Eso. Y acá en la A, en la B, en la C, todo como salga, señor. Y es una idea muy atractiva. Ay, ¿cómo apagar todo y prendemos todo de vuelta? Una idea muy atractiva eso del reset. Siempre es una idea atractiva de resetear, señor. Siempre dan ganas de resetear y empezamos todo de nuevo. Eso sí, pero después, claro, no funciona tan bien. Ya vivimos algo parecido, hicimos como un simulacro de eso en el pandemonium, que nos encerramos y paramos todo para ver si se calmaba un virus. Y como cualquiera con dos dedos de frente hubiera sospechado, no funcionó muy bien. No funcionó muy bien. O sea, los expertos no lo pudieron ver en su momento porque estaban embelesados con los modelos matemáticos, que están tan divinos, están buenísimos los modelos matemáticos, pero no tienen mucha utilidad. ¿Salimos peor o no?
En este momento sí. Se está desarrollando un congreso que empezó ahora en Uruguay sobre salud mental de niños, niñas y adolescentes, que su primer párrafo dice que la pandemia tal cosa agravó problemas.
No salimos peor, pero además sigue habiendo deceso de muerte. Hay más deceso de la, que están por encima del promedio, digamos, más ahora que en el 2021, señor. Y no saben por qué. Y no solo eso, sino que estamos pagando. Cada uno de los días que hicimos esa gracia, estamos pagando con inflación y con la recesión que se viene el año que viene y todo, vamos a seguir pagando. Y la suba de la tasa de interés y todo eso, ¿qué se piensa que es? Bueno, entonces está, o sea, le digo, yo entiendo que suena atractivo lo del reset, pero después no funciona tan bien como en la computadora, por ejemplo. Y bueno, entonces Greta está para esa, está para que... con eso de que no, que tenemos que cambiar el sistema, ya está. Gente, ya está. Y dice que no podemos seguir con este, con el capitalismo, que es un sistema base de imperialismo, opresión, genocidio, racismo y extraccionismo. Pero eso ya venía de antes, no lo inventó el capitalismo tampoco eso.
Petro fue por un lado similar, ¿no, Ricardo? Lo escuchó con más atención.
Sí,
y
mira, yo el problema que tengo con ellos es bueno, que de Greta no sepa, pero hay un problema histórico ahí, que es que ya venía un poco de antes, digamos. No es una cosa, no existía el colonialismo hasta que llegó el capitalismo, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Convivían? ¿No había colonias? No había colonia, no hubo. La colonia empezaron después de la Revolución Industrial. No empezaron las colonias, señor.
No.
No se oprimían. No había genocidios. Qué increíble. Lo bien que vivían. Es increíble, ¿no?
Hasta la Revolución Industrial. Claro. Empieza el calentamiento global, además, ¿no? Generado por el hombre, digamos. Sí. Antropogénico, generado por el hombre. Ahí empezó todo el mal.
Sí, esa
mirada. Es un poco lineal.
No es lineal ni siquiera, porque si no tendría que seguir un poco más para atrás la historia y ver qué venía de antes. Si fuera lineal.
Es lineal, pero se corta, una línea, un segmento de recta que se corta.
Es rectal, me parece. Es una mirada rectal, o sea, es mirar la historia con el culo. No entender absolutamente nada. Yo entiendo que queda bien decir estas pavadas, pero es como Graciela Bianchi diciendo que es marxista. ¿Qué sos, marxista, herrerista? ¿Qué sos? O sea, ya uno puede decir cualquier cosa. Ya.
Bueno, pero esto ha pasado, el otro día recordábamos con Ricardo, porque usted trajo aquella columna de la Millennial Argentina, que fue muy promocionada por portales argentinos a propósito de la invasión a Ucrania, muestra de que los que están ahora al frente del mundo tienen que dejarnos paso a los millennials porque ustedes se matan, como que, no sé... Una cosa así, no hacen nada bueno. Es una cosa, una mirada lineal, ¿no?
Sí, cierto fascismo.
Eso es lo que siempre dijeron los jóvenes, señor. Está bien. Los adultos. Pero ¿qué hacían?
Era adulta igual,
¿Eh?
Era adulto. Pero los adultos...
No, pero lo que pasa es que ahora no son, no hay más adultos.
Mira. Ah, se abolió el adulto. Está bien, porque era adulto.
¿Qué decían los adultos? ¿Qué decían los adultos a los jóvenes? ¡Sacate ese vaquero roto, estúpido! ¿Qué haces con el vaquero roto? ¡Te quiero pagar por un vaquero que está roto! ¿Y ahora qué hacen los adultos? ¿Se ponen el vaquero roto? Andan de vaquero roto, 50 años con vaquero roto, ¿qué hacen? ¿Entiendes? Uh-huh. Y bueno, está, eso porque se abolió el adulto. Se abolió el adulto, señor. Era un rol en el mundo. Bueno, eso no está más.
Bueno, no está abolido, no renuncia.
Y entonces ahí puede salir y decir a Bianchi, así que es marxista, y marxista, yo qué sé, marxista, así a Bianchi.
Es una cuestión de autopercepción el marxismo.
Exacto. Yo a esta altura ya no sé si está loca ella o estoy loco yo. ¿Qué es lo que se genera, verdad, con este exceso de posmodernidad, verdad? Uh-huh. La tranquilidad que me queda es que no son excluyentes.
No pueden estar locos los dos.
Exactamente, y eso es lo lindo. Eso es lo lindo. Podemos estar locos los dos. Es una linda canción, señor. Sí. Bueno, pero nosotros lo tenemos que dedicar a lo importante, ¿verdad? Y es saber qué se puede decir y qué no se puede decir en el mundial.
¿Y lo va a hacer ahora o en la
deportiva? Para que no... ¿cómo es que se llama esto? No agredir los derechos. Esto,
sí, ¿no? Sí, sí. No poner en jaque la sensibilidad.
Eso es demasiado, hilar demasiado fino. Es más importante y general que eso, que es eso del Estado de Derecho. No subvertir el Estado de Derecho, señor.
Un relato deportivo.
Sí, exactamente. Bueno, se puede. Se puede, por cualquier lado se llega a subvertir el Estado de Derecho.
Está muy frágil,
en este caso, claro, está muy frágil. Está, evidentemente está muy frágil, señor. No es que todas las elecciones son como el último, la última forma de defender la democracia. Es como, en estas elecciones nos jugamos la continuidad de la democracia.
Claro. No son dos modelos ya, sino que...
No, claro, esto es la continuidad de la democracia o no queremos más democracia.
Está bien.
No está funcionando bien, No está muy fuerte.
Están tirando la piel.
No está muy firme. La democracia pasó a ser el director técnico que se juega todos los domingos, se juega su continuidad, señor. Es impresionante.
Le están ratificando la confianza toda
la fecha. Le están ratificando la confianza a la democracia, elección tras elección hay que ratificar la confianza, señor. Está más firme Leo Ramos que la democracia, señor. ¿Eh? Y bueno, entonces no hay que vulnerar derechos, mijo. Que es una de las cosas que hay que garantizar las coberturas que no vulneren derechos. Eso.
Bien, es un pedido, bueno, ¿no? De este instituto argentino, porque no puede haber una exigencia. Tiene un pedido.
Sí, es lo mismo, no importa. Estamos hablando de periodista deportivo, pero es lo divertido.
Es un manual de amaestramiento de periodista deportivo.
Parece que es el día ya del periodista deportivo. En Argentina, sí. Tienen un día del periodista deportivo.
Qué lindo. Son divinos los periodistas deportivos argentinos. Todos los periodistas deportivos del mundo son divinos, señor. Un día voy a hacer una convención de periodistas deportivos.
Después tenemos más deportivos.
Así como la COP27, pero una convención. Y dice que una convención que tiene todos periodistas deportivos de todas partes del mundo. Y regalamos gel.
No le va a gustar a usted, pues se celebra el mismo día que el Día del Canillita en Buenos Aires.
Sí, acá no podría pasar nunca.
No.
Misma fecha, estaría. Día del Canillita.
Se han sacado cachetas.
Sí, claro, exactamente. Bueno, y entonces dice que... si hay una metáfora para bien, ¿se acuerdan de eso, no? Que vale meter animales y metáfora para bien, pero para mal no.
Sí.
O sea, si esto son 11 leones...
La
sí.
Animalización positiva, no la negativa.
Tigre también, león sí, perro como no. Tigre,
esa es de las que más me gustan, porque por la ambivalencia, ¿entiendes? Es espectacular, estos son 11 leones. Bien. Estos son unos perros. ¡Mal! Se encanta, señor. Y no se puede, le pegó cola de palo, ¿se acuerda? Defender la comunidad de piratas. Porque es una comunidad muy agredida y sometida, ¿verdad? La comunidad de piratas. Le pegó cola de Pistorius y habíamos llegado a la conclusión de que sí, que se podía decir.
Mucha
porque
tecnología.
Porque Pistorius es malo, además. Era malo, Pistorius.
Una persona mala con muy buenas piernas artificiales.
Exactamente, y se la dimos nosotros la pierna. La humanidad, estoy hablando en primera del plural como si fuéramos como si uno fuera la humanidad, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho hacer eso. Bien. Nosotros llegamos a la luna, nosotros le hicimos las piernas a Pistorius, ese tipo de cosas.
Ese sí.
Y está mal también. No está mal. Es lo que hay que sustituir, ¿entiendes? En lugar de le pegó cola de palo, le pegó cola de Pistorius. Hay una amnistía ahí, me parece. Y después, dice que hay que evitar la difusión de imágenes violentas en la tribuna y recomienda que no se promuevan o reproduzcan cánticos o comentarios agraviantes desde las hinchadas. Pero se escuchan en vivo. El invento del patriarcado revictimizador, mal llamado sonido ambiente. Sonido ambiente es un invento del patriarcado revictimizador, es evidente, ¿verdad? Pero no es necesario que nadie la reproduzca. Dice que no utilizar lenguaje belicista, ¿se acuerdan? Que se asemeje al de la guerra, porque eso es lo que genera la guerra. El lenguaje belicista. No existía la guerra antes de que llegara el lenguaje belicista. Primero viene el lenguaje belicista y después viene
la guerra. No, que uno tiende a pensar que sería al revés, pero está bien.
No, que Caín le tira la pedrada a Abel. Ellos eran David y Goliat. Sí. Le tiraban piedra. Pero a David le tira la pedrada a Goliat una vez que llega el lenguaje belicista, señor, de derrotar al gigante, todo ese tipo de cosas. ¿Eso qué era, señor? Hasta que no se hizo el lenguaje ese, a nadie se le ocurría armar una guerra. Y bueno, y está el clásico de Honduras-Panamá. Esa era, Honduras-Panamá era. No, ¿cuál era? La guerra
sí, la que Capuchín hizo el libro, sí. Sí,
la guerra del fútbol.
Sí.
Y bueno, y está el tema en Ruanda también. El periodismo deportivo tuvo mucho que ver. Recibir, estuvo muy fogoneado por el periodismo deportivo, señor. Dice que no se hable de paternidad en términos de resultado deportivo. Porque es agraviante. Es agraviante recordar la paternidad. Eso me parece genial. ¿Para quién? ¿Para las madres o para los niños huérfanos? ¿Para quién es agraviante, señor? Mirá, yo no tengo un padre y la selección de Ecuador sí. ¿Es así o cómo es? Y dice que tampoco se debe plantear un escenario de dramatismo irresoluble.
Ajá.
Esto es horrible, pero se puede solucionar, chiquilina. Tranquilo. ¿Eh? Este partido da dolor de ojo, pero capaz que el segundo tiempo mejora. Así, ¿entiendes? Ese tipo de me parece que tiene que tener como una vuelta de tuerca. Uh-huh. Y después dice que en lugar de usar ella matar o morir o un partido de vida o muerte, se utilicen frases como es un partido crucial para seguir en el torneo.
Pa, eso no
está bien porque la gente capaz que no entiende y después pierde y se abdomportea ahí en la mitad del living, señor.
¿Qué es esto?
Bueno, se sube a la mesa ratón y se cuelga la lámpara del abuelo.
Que esto está utilizado. Últimamente no hay mañana, ¿no? O no tiene día después.
Eso, no hay mañana y la gente se cree que se puede mamar esa noche, señor. Igual no hay mañana. ¡Hay mañana, abuelo! ¡Tranquilo! Mañana es miércoles, tenemos que ir al lugar. ¡No hay nada! No, olvídate. Arranco el taladro acá, que me dice.
La señal,
que
sí.
Sí, ya la ves.
Gran parte del medio.
O es mi cabeza. Es mi cabeza lo tengo el taladro. No, está bien, está acá el taladro. Acuérdense que soy una persona que se le está borrando la huella digital, No se olviden de eso, veo.
Ahí está, el saludo.
No terminamos la guía.
No, bueno, pero por suerte tenemos columna deportiva. Hoy es una buena oportunidad para retomar, Darwin.
¿Dos semanas? Estamos el
mundo. Sí, 13 días. Menos de 2 semanas.
A la FIFA se le anima a cualquiera, Se le anima a cualquiera a la FIFA. El otro día puse un coso, estoy tratando de meterme en el mundial y puse un coso ahí que me apareció en YouTube de Gary Neville haciendo un informe, no sé qué, antes de Qatar. Y dije, está bien, voy a ver este para entender, tipo Mario Berti. O sea, no, todos preguntándole los hoteles, al gerente de un hotel en Qatar, preguntándole, ¿y ustedes tienen un beneficio de entre el 25 y el 30%? ¿No les parece mucho?
Oh.
¡Pará, Gary Neville, pará! En Inglaterra, los dueños se llevan el beneficio del hotel entre 12 y 15%, y ustedes se llevan cerca de un 25, un 3. ¡Pará, Gary Neville! ¡Pará,
Gary Neville!
Pero,
Tenemos la deportiva.
¡Otro bolchecovique! ¡Está lleno de bolchecovique!
Mañana lo espero para cerrar el lunes.
No toquen nada.
Presentó el Ciberlunes de Mercado Libre, el evento que Darwin estuvo esperando tanto tiempo. Aprovechalo vos también y encontrá todo con hasta 50% de descuento y 10% extra con Oca u Oca Blue. Mercado Libre. Comprar la app.